intervención el sonido no era el más adecuado. Espero que en el fondo os hayáis podido enterar más o menos. A continuación, para reforzar todos aquellos aspectos relacionados con la nutrición, está con nosotros Juan Carlos Llamas García, que es, bueno, desde graduado en Nutrición Humana y Dietética por la UCAM, es también responsable de la empresa Basic Fitness, es profesor también colaborador de la Escuela Universitaria de Fisioterapia Gimernat, es técnico superior en Actividad Física y Deporte, es técnico también superior en Dietética, es socio de la Asociación Cántabra de Dietistas Nutricionistas, es socio también de la Asociación Española de Dietistas Nutricionistas, es miembro de la Federación Española de Medicina Deportiva, es miembro de la Asociación Cántabra de Medicina Deportiva, es además entrenador nacional de Musculación Fitness y fue incluso hasta premio extraordinario de su promoción. Y él nos va a contar todo lo que sabe sobre la nutrición, eso que nos importa tanto en nuestros niños y niñas con síndrome de Noonan. Juan Carlos, cuando quieras. Me quito de aquí para no molestar.
No molestas. ¿Este es el micro?
Sí.
Vale,
sí.
Se me abre. Buenas tardes. Gracias por la presentación. Bueno, yo soy nutricionista. Yo desde mi ámbito voy a intentar dar alguna herramienta y un poquito más de conocimiento en todo lo que acontece a esta patología que sinceramente no conocía mucho, pero con la implicación que tengo, ya que tengo varios hermanos, dos en concreto, con discapacidad, pues, bueno, alimento más un poquito la vocación sobre este tipo de patologías. Yo os he preparado una presentación un poquito flash, porque me han avisado esta semana, y bueno, por supuesto que he venido, ya me veis. Voy a ver si puedo cubrir un poquito las expectativas que tenéis con ella, y bueno, ya nos ha introducido en el vídeo que hemos visto anteriormente un poquito algún parámetro nutricional que pueda ser adaptado. Yo voy a intentar concretarlo un poquito más. El título que he puesto, pues, es un título tan genérico y a la vez muy específico. La nutrición es importante para todos. Cuando hablamos de nutrición, alimentación, dietética, creo que tenemos ahí una mezcla de conceptos que sí me gustaría un poquito que tengáis claro. La alimentación es, bueno, lo que hemos visto antes ahí en el pequeño banquete que os estáis dando, son los alimentos que compramos en el mercado, que adquirimos día a día, que tenemos en casa en el frutero, que tenemos en la nevera. Eso es la alimentación. La dietética, vamos a decir que es cómo ordenar esos alimentos. Nosotros, con todos los alimentos que tenemos, les ajustamos en un orden lógico, a veces por apetencia, o ya en un orden en el cual nos permita, de una forma voluntaria, dominar un poquito las consecuencias que va a tener esos alimentos, ese plan dietético en nuestro organismo. Por lo tanto, yo me confecciono una dieta para lo que sea, una dieta hipercalórica, una dieta hipocalórica para bajar peso, una dieta para reflujo gastroesofágico, una dieta para la inflamación, pero la nutrición es algo involuntario. La nutrición es que nuestro organismo, con todos esos alimentos que hemos escogido y los hemos plantificado en una dieta, nuestro organismo va a hacer algo con esos nutrientes, con esa vitamina C, con esa vitamina B12, con esas proteínas, con esos aminoácidos, con esos lípidos. Eso ya es algo totalmente involuntario. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es intentar, por medio voluntario, que es ajustando la dieta y por medio de los alimentos, que nuestro efecto nutricional para nuestro organismo sea el más adecuado. Y en concreto para los pacientes con el síndrome de Noonan, que es vital. Se conoce poquito a nivel nutricional, a nivel dietético, sobre esta patología, pero sí que se conocen síntomas que vamos a poder tratar con algunas herramientas, ¿vale? Hipócrates ya dijo hace muchos años que la nutrición equivale a nuestra salud. Que tu alimento sea tu único medicamento. Hoy en día, afortunadamente, tenemos medicamentos que también ayudan, y en este caso la alimentación sería un coadyuvante sobre ese tratamiento médico, pero yo insisto que cuando son tratamientos crónicos, quizás sea la dieta y los hábitos de vida lo que más va a afectar a nuestro progreso a nivel de cualquier patología. Hipócrates ya hizo unas recomendaciones sobre normas de vida y sobre higiene alimentaria. Todos sabemos que para vivir, para poder subsistir, Nosotros necesitamos unas cantidades de sustancias. Unas sustancias que son los nutrientes. Los nutrientes, hay unos más grandes y otros más pequeñitos, pero todos tienen su importancia. Los grandes se llaman macronutrientes, macro de grande, que serían los hidratos de carbono, los lípidos o grasas y las proteínas. Todos esos macronutrientes son los que van a construir nuestros tejidos. Luego hay otros más pequeñitos, pero no, con menos importancia, que son las vitaminas, los minerales y los oligoelementos, que también tienen una repercusión para nuestro estado nutricional. Y efectivamente también el agua. El agua es vital. ¿Qué me paso? Patrick. Por lo tanto, la nutrición es el conjunto de procesos fisiológicos que ocurren en nuestro organismo, por el cual nuestro organismo, valga la redundancia, aprovecha esos nutrientes, como hemos dicho antes. Esa vitamina C, esos aminoácidos, esos lípidos que están contenidos en los alimentos. Y esos se incorporarán a nuestros órganos y tejidos. La nutrición debe, por tanto, ser un elemento necesario en el fomento de la salud, tanto a nivel individual como colectivo, tanto en poblaciones que padezcan enfermedades como poblaciones sanas, porque eso repercute directamente sobre su estado futuro de salud. Por tanto, no solamente se le dará la nutrición o el soporte nutricional al enfermo, sino al paciente sano, que quede claro que todos somos lo que comemos y seremos consecuencia de lo que comemos. El fin de la dietética, por lo tanto, es establecer regímenes, aunque suena una palabra un poquito sesgante, sobre alimentación que favorezcan el desarrollo del organismo con el fin de mantener un estado de salud físico y psicológico óptimo. Y para ello también, o consecuentemente, prevendrá la aparición de enfermedades posteriores. Hay que intentar aprender a comer sin privarnos de poco o de nada. Aquí vamos a decir que la clave no está en prohibir alimentos, sino en la dosis. La dosis adecuada es lo que va a marcar nuestro o nuestra futura salud. Hay algunas patologías con un riesgo nutricional más claro, que es la que nos acontece hoy, y según esa patología aparecen riesgos nutricionales. En este caso, baja talla, bajo peso, problemas de crecimiento. En el síndrome de Noonan, sabéis que tenemos problemas de crecimiento y desarrollo, un retraso en la edad ósea motivada por esa destrucción de tejido muscular, porque los niños no pueden comer bien. Ya hay dificultades en la alimentación lactante, consecuentemente a ello es por la hipotonía muscular, por el bajo tono muscular, que es por la destrucción de tejido muscular. Intentaremos dar alguna herramienta para que eso no produzca o no se produzca con tanta frecuencia. Y luego también problemas digestivos, que ya adelantó el anterior ponente en el vídeo, de reflujo gastroesofágico, por ejemplo. Durante el primer año de vida, estos niños presentan dificultades en la alimentación en el periodo neonatal o lactante. Problemas mamatorios, no pueden succionar bien porque no tienen fuerza. Problemas de reflujo. La base o la clave de esto es mantener y asegurar el estado nutricional. Si a estos niños, por desgracia, hay que colocarles una sonda nasogástrica, una PEG, una sonda abdominal, pues si eso conlleva que vamos a asegurar el estado nutricional, habrá que hacerlo. Habrá que hacerlo. No es algo crónico, me refiero a que esto se hace puntualmente cuando vemos que no somos capaces de mantener una alimentación oral. No penséis que esto es una desgracia, es sencillamente una herramienta más para asegurar nuestro avance a nivel nutricional. Ese tipo de alimentación es una alimentación completa, es una alimentación que está adaptada en nutrientes y kilocalorías. Cuando ese niño mejore, pasaremos a la nutrición oral. Una vez en la nutrición oral, lo que tenemos que intentar es cumplir dentro de lo posible esta pirámide maravillosa y novedosa, que es la pirámide de la alimentación de la dieta mediterránea, la nuestra, en el cual nuestra asociación ha incorporado, esto es para todos, esta pirámide es aplicable para todos, porque al final los niños van a ser reflejo de lo que vengan los papás. Esta pirámide ha incorporado novedades. En la base de la alimentación aparece ya una familia comiendo junta. que es otro de los problemas que ha tenido realmente incidencia en el avance de patologías relacionadas con la alimentación, que es la obesidad. Está demostrado que las personas que comen solas o viven solas son más, vamos a decir, más incipientes en padecer obesidad que si comemos todos juntos. Y esa relación social, psicoafectiva, que se crea comiendo juntos, también la va a percibir el niño. Eso es bueno, comer juntos, comer sin la tele puesta, comer sin distracciones, que eso es fundamental también para estos pacientes del síndrome de Noonan. La importancia del agua, la importancia de los hidratos de carbono y, matizando un poquito, y lo avanzaré después, las dietas tienen que ser ajustadas fundamentalmente en energía. Una persona tiene que cubrir sus necesidades energéticas con los alimentos, con los nutrientes que nos van a proporcionar, pero fundamentalmente cubriendo calorías. Si yo necesito 1000 calorías, pues tendré que ingerir 1000 calorías, independientemente de cuáles sean esos nutrientes empleados. Para equilibrar la dieta, realmente necesito medir esas kilocalorías, es decir, cómo las introduzco, cuántas proteínas necesito, cuántos hidratos de carbono y cuántos lípidos. Las dietas que son alcalinizantes, que he escuchado antes en la ponencia anterior, no es más que una dieta equilibrada que están ajustadas las proteínas, porque el exceso de proteínas es lo que genera un exceso, genera una acidez metabólica, genera un exceso de nitrógeno en el organismo. Por lo tanto, estos niños necesitan proteínas, pero si tienen bajo peso, esas proteínas van ajustadas a su peso. Lo que más demanda el niño son hidratos de carbono y lípidos. Aunque os parezca raro, los lípidos son fundamentales en su justa medida. Por lo tanto, una dieta alcalinizante no es más que una dieta equilibrada, ajustada en proteínas. ¿De acuerdo? La dieta debe ser equilibrada en nutrientes y en kilocalorías, balanceada, variada, moderada y palatable. Quiere decir que tiene que estar apetecible, que aunque tengamos que preparar una dieta triturada, sabéis, hay que darle algún color especial o algún sabor especial. Hay que echarle un poquito de imaginación, porque si no, se van a cansar de tomar este tipo de alimentación. Por lo tanto, prioritariamente, antes de ajustar una alimentación, antes de que los nutricionistas aconsejemos una alimentación, hay que medir, hay que valorar a ese paciente. Tenemos que saber cuántas necesidades energéticas tiene a nivel de calorías, cuántas proteínas, porque ahí va a estar la clave. Si un paciente pesa 20 kilos, necesita una cantidad de proteínas. Y si un paciente pesa 60, necesita otra cantidad de proteínas. Si al paciente de 20 kilos le doy las proteínas que necesita el de 60 kilos, la dieta para el de 20 kilos va a ser ácida, porque tiene un exceso proteínico. Y eso va a conllevar problemas metabólicos a nivel de inflamación. Problemas de reflujo, porque no va a poder tolerar tanta cantidad de proteínas que llevan asociadas también una cantidad excesiva de grasa. ¿Vale? Por lo tanto, lo prioritario es valorar al paciente. ¿Cómo le valoro? Le tallo, le mido la altura, le peso. Nosotros los nutricionistas utilizamos métodos para valorar la composición corporal, en este caso midiendo los pliegues cutáneos, los pliegues de grasa. Generalmente un pliegue que marca muchísimo es el pliegue del brazo, el pliegue del tricipital, con el área del brazo que se mide con un metro. Ahí hablaría de las circunferencias y diámetros corporales. Luego también métodos más sofisticados como son la impedancia bioeléctrica, que es muy barato, y ahí medimos hasta la grasa visceral, medimos el agua, medimos lo que gasta en reposo, medimos una serie de cosas que nos van a venir muy bien para ajustar la dieta. Y si varía en el peso, también podemos saber qué tejido está variando. Si gana peso, podemos saber si ha ganado masa muscular, si lo que realmente tiene es una ganancia de agua porque se está desnutriendo, porque puede crearle una ascitis, una retención de agua, que eso tampoco es bueno. Si está ganando excesiva grasa. Eso, por eso digo que lo primero es valorarlo y hacer un seguimiento. En un estado nutricional óptimo influyen la ingestión de nutrientes y la absorción. Yo puedo ingerir alimentos, cuando se metabolizan y se transforman en nutrientes, necesito que esa absorción a nivel intestinal y esa utilización celular sea óptima. Por lo tanto, también debo saber si eso está ocurriendo, si eso está llevándose con efectividad. Debo hacer analíticas, en ese caso el endocrino, el pediatra sería el encargado de hacerlas. Os voy a dar una serie de recomendaciones generales para una dieta equilibrada en estos casos. Prioridad: disfrutar de la comida en la medida de lo posible, que el paciente con este síndrome, el niño, disfrute de la comida. Pero prioritariamente lo importante es mantener el estado nutricional. Si hay que colocarle una sonda porque no avanzamos, habrá que colocársela el tiempo que sea preciso. Consumir una dieta variada, incluyendo alimentos de todos los grupos, según las recomendaciones y las cantidades diarias recomendadas, esas CDRs que aparecen en el etiquetado de alimentos, que también hay que aprender a leer etiquetas. Importante, para evitar el catabolismo, catabolismo es destrucción de tejido muscular, por ejemplo, que bajan peso, y como tienen a veces mala tolerancia, tenemos que aumentar la frecuencia de comidas, no la cantidad. Hacemos mínimo 5 comidas, 7 u 8 o las que sean precisas. ¿Por qué? Porque si estos niños no pueden ingerir, tenemos que intentar que sea más frecuente el número de veces que va a comer, aunque tenga menos cantidad de comida en todas las comidas que vaya a realizar. Con esto conseguimos que asimile mejor los nutrientes. Es mejor muchos pocos que pocos muchos. Es como un coche de Fórmula 1. Vamos a darle la gasolina que necesite para hacer esas vueltas. Nada más. Hasta la siguiente parada. ¿Vale? El niño va a asimilar mucho mejor y va a acelerar el metabolismo. Por lo tanto, eso es bueno. Va a aumentar su tejido muscular. Está demostrado que el hacer 3 comidas al día aumenta la obesidad. ¿Por qué? Porque hay destrucción de tejido muscular por el ayuno prolongado. En los niños igual. En los niños lo que tenemos que intentar es que mejore su tejido muscular para que tenga fuerza. ¿La grasa le va a aportar energía? Sí, pero necesitamos que el niño esté fuerte. Y haciendo varias comidas al día va a tener la energía más secuenciada, más sostenida. ¿Vale? Luego también importantísimo tener la textura adecuada para tratar esa disfagia y ese reflujo. Aquí viene un trabajo multidisciplinar, como nos han indicado en el vídeo anterior, en la que interviene, por supuesto, el fisioterapeuta, en cuanto a la posición del niño a la hora de comer y en cuanto a la consistencia. Cuando ya pueden hacer alimentación por vía oral y tienen esos problemas, tenemos que tener muy claro cuál es la textura adecuada. Una textura, en principio, que no le provoque regurgitaciones. Una textura que no sea mezcla de líquido con sólido, que sea lo que llamamos una dieta turmis, una dieta triturada, ¿vale? En esa dieta turmis, aunque sea un poco rollo hacerla, porque parece que son todas iguales, tienen que ir incluidos todos los nutrientes que ese niño, ese paciente, necesita para cubrir sus necesidades energéticas y evitar la destrucción de tejido muscular. Para tratar el reflujo, pues intentar evitar alimentos que le puedan dar reflujo. Uno de ellos no es un alimento, es el estar muchas horas sin comer. Se produce demasiado ácido clorhídrico en el estómago y eso refluye. Por lo tanto, ¿cómo neutralizamos ese exceso de acidez? Metiendo un básico, metiendo un alimento. Eso va a neutralizar el ácido clorhídrico que tiene un pH bajísimo. Metemos un alimento y eso va a neutralizar. Y con eso vamos a evitar ese reflujo continuo, que cuanto más reflujo sale la siguiente vez. Y con eso conseguimos también, lo que decía, cubrir sus necesidades energéticas y evitar la destrucción de tejido. Ajustar la cantidad de energía a la dieta, como os he mencionado anteriormente. Medir los requerimientos de proteínas. Por ejemplo, en niños, en adultos, para que me entendáis, necesitamos 0,8 gramos por cada kilo de peso. Vamos a redondear, un gramo por cada kilo de peso y día. Una persona de 70 kilos necesita 70 gramos de proteínas, no más. ¿Los niños necesitan más proteínas? Por supuesto, entre 1,5 y 1,8 gramos por kilo de peso y día. Pero hay que tener en cuenta que el niño no pesa 70 kilos. El niño pesa bastante menos. Por lo tanto, la cantidad total de proteínas que llevará en su alimentación será menor en cuantía que la que llevará un adulto. Y eso va a evitar que esa dieta sea acidificante. ¿Y qué ocurre cuando una dieta es acidificante? Genera inflamación y genera problemas de reflujo y genera que el medio interno absorba peor los nutrientes. ¿Vale? Tiene que ir ajustada en proteínas. Importante, incluir los pescados por los ácidos grasos poliinsaturados llamados omega 3. Esa W es un omega. ¿Qué ocurre con estos ácidos grasos? Por un lado, frenan la inflamación, son antiinflamatorios los omega 3. Digamos que es el futuro en cuanto a la alimentación regenerativa y para prevenir patologías crónicas asociadas a la inflamación. A nivel fisioterapéutico, yo en las clases les digo que las dietas antiinflamatorias son las que tienen de todo, pero potencian la administración o la ingesta de algunos nutrientes, en este caso los omega 3. ¿Vale? Por otro lado, Cuando utilicemos aceite, intentar que sea en crudo y que sea aceite de oliva virgen extra, muy rico en ácido oleico, que es el omega 9. Eso es un aceite antioxidante por excelencia, es el oro líquido que tenemos en nuestra dieta mediterránea. Eso va a frenar la oxidación celular. Eso es fundamental, pero realmente el aceite, como guarda sus propiedades, es en crudo. Cuando un aceite lo calentamos y lo sobrecalentamos, pierde propiedades y no es bueno. Asegurar para el tránsito intestinal el consumo de fibra, el aporte de fibra, pero sin excedernos porque podemos crear una oclusión intestinal. La fibra es buena sin excedernos. ¿Cómo calculo la fibra? Como norma general, su edad más 5 gramos. Si el niño tiene un año más 5 gramos serían 6 gramos de fibra. Si tiene 10, serían 15 gramos de fibra. Como norma general, ya digo que habría que individualizarlo, pero no es bueno pasarse de fibra porque genera una oclusión. Una dieta rica en antioxidantes. Las dietas ricas en antioxidantes, os he comentado ya el del ácido oleico, que es el omega 9, son dietas que llevan de todos los colores. Llevan todo tipo de verduras, todo tipo de frutas. El problema a veces en estos niños es la ingesta, cómo lo ingerimos. Esas verduras es mejor que no sean consumidas en crudo, porque son muy fibrosas y les ocasiona problemas, regurgitaciones, etcétera. Lo ideal es que sean consumidas cocinadas. ¿Las frutas? Pues las frutas, en principio, en formato de compota, que no tengan residuos, que no tengan piel, que no tengan pepitas, ¿vale? Por ejemplo, una fruta en almíbar sería ideal, quitando bien el líquido, para que esa doble consistencia de líquido y sólido no les favorezca una disfagia, una regurgitación, por ejemplo, o un problema de deglución. También nuestra alimentación será tendente a antiinflamatoria y regenerativa. ¿Qué digo con esto? Pues tomar sustancias como los omega 3, que son con efecto, tienen efecto antiinflamatorio y regenerativa en proteínas. Las proteínas están en todos los alimentos animales, pero sin excedernos, ya que generaría demasiada acidez y, por lo tanto, inflamación. Por lo tanto, el 50% de las proteínas que ingeramos en alimentos animales y el otro 50% en alimentos vegetales, porque las legumbres tienen proteínas, los cereales tienen proteínas. Claro, el problema es la deglución. ¿Cómo le doy una legumbre? Pues en principio triturada. En principio triturada. Pero hay que consumir todo tipo de alimentos. Reducir los omega 6. ¿Por qué digo esto? No digo quitarles, digo reducirles. Porque un exceso de omega 6, que son, por ejemplo, el abuso de aceites vegetales o potenciar mucho el consumo de pescado blanco, comparativamente al pescado azul, eso puede generar en el organismo una inflamación, porque es proinflamatorio el exceso de omega 6, porque crea ácido araquidónico. El ácido araquidónico, que es lo que os he puesto debajo, es lo que tienen fundamentalmente las carnes rojas, los lácteos, los huevos, ¿de acuerdo? ¿Son malos los lácteos? No. Pero en procesos inflamatorios hay que limitarles, porque son inflamatorios. No son malos, es un alimento completísimo. ¿Hay que eliminarle? No. Hay que calcular qué necesidades de lácteos tiene esa persona, ese paciente, ese niño, ¿vale? Por lo tanto, digo, no hay que retirar todos los alimentos, pero hay que asegurar las dosis que necesitan. Arginina, ya que tiene un rigor enorme la hormona del crecimiento en estos niños. La arginina es un aminoácido que se extrae de las proteínas, por lo tanto, que está en los alimentos, que es un estimulador de la hormona del crecimiento. ¿Dónde está la arginina? En ese dibujito que os pongo aquí. En muchos alimentos. Cereales, frutos secos y en alimentos proteínicos, por ejemplo, el pescado. Por lo tanto, si tenemos una dieta equilibrada, ese paciente va a tener seguramente bastante arginina para que su hormona del crecimiento por lo menos tenga ese efecto potenciador, aunque luego, claro, hay matices y a veces hay que utilizar hormona, eso es así. Y aparte de los omega 3 con el efecto antiinflamatorio, son antitrombóticos, antiarrítmicos, antioxidantes, mejoran el colesterol, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya para los niños con el síndrome de Noonan y para los mayores. Omega 3 en los pescados azules, en los frutos secos, pero es que los frutos secos tienen omega 6, ya, pero lo que tenemos que hacer es subir el nivel de omega 3, porque omega 6 los tengo que consumir también. ¿Cómo compenso esos omega 6? Subiendo los omega 3. En vez de estar toda la semana tomando pescados blancos, pues meto 2 días a la semana pescados azules. Y las carnes rojas las limito porque tienen mucho ácido araquidónico. Por lo tanto, el hierro que parece que me falta si no tomo carnes rojas, lo cojo de los pescados azules, que tienen tanto hierro como las carnes. Una carne muy rica y muy interesante y con omega 3 y sin ácido araquidónico, que es potenciador de la inflamación, la carne de potro, la carne de caballo. ¿Cómo la incluyo en estos purecitos? La trituro para que no quede nada de fibra y tan ricamente se lo va a tomar el niño, con un aporte de hierro impresionante. Para optimizar la absorción de nutrientes, con una buena salud de nuestra flora intestinal, que es la responsable de que esos nutrientes se asimilen, hay que tomar alimentos que sean pre- y probióticos, que nos sonará, y simbióticos, que tienen los dos. Un alimento probiótico, un yogur. Por eso digo que los lácteos tienen su importancia. Un yogur, al estar más fermentado, apenas tiene lactosa, por lo tanto es menos inflamatorio. Y eso crea flora intestinal. Fundamental para que este niño no tenga excesiva producción de gas y esos alimentos, que a su vez van a ser nutrientes, sean bastante bien absorbidos a nivel intestinal, a nivel de nuestro intestino delgado. Y prebióticos serían alimentos que llevan fibra. Una fibra que, si le pelamos la fruta porque le puede dar problemas, la obtenemos de la fibra soluble, que es, digamos, lo que está dentro de la fruta y de las verduras. Esos alimentos prebióticos nutren a los probióticos. Lo probiótico es que tiene vida. Esos fermentos lácticos del yogur tienen vida y va a alimentar a la flora intestinal. Y los prebióticos alimentan a los probióticos, ¿vale? Esto es como una cadena. Suplementación que no puede ir mal en estos niños, siempre con la supervisión del médico. Triglicéridos de cadena media, los TCMs, ¿qué son? Unas grasas muy especiales que no pasan por la vía hepática, no llevan el metabolismo a nivel digestivo hepático, pasan a la sangre directamente y aportan kilocalorías. Y se toleran muy bien y se utilizan cuando hay déficit calórico con las comidas. He hecho un taponcito de TCM o MCTs y eso aumenta el nivel calórico de la dieta, ¿vale? Sin que tenga problemas digestivos. La L-carnitina, que nos sonará de muchas cosas para adelgazar, es un aminoácido que se extrae de las proteínas, de los alimentos proteicos, y su función es introducir la grasa dentro de la célula para que nos dé energía. Por lo tanto, la L-carnitina sería otro complemento que no iría mal a estos niños para que tengan más posibilidad de gestionar su energía y estén más activos. Y el magnesio. El magnesio es otro complemento que les puede ir bien para mejorar el tono muscular, entre otras cosas, e incluso para mejorar el tránsito intestinal, porque el carbonato de magnesio mejora el tránsito. Los beneficios de la dieta con efecto antioxidante es evitar la acumulación de amoníaco por el exceso de proteínas, y eso ya sería tener efecto alcalinizante. El efecto alcalinizante quiere decir que es una dieta en la cual nuestro organismo va a absorber mejor los alimentos, los nutrientes. Pero no hay más que ajustar las proteínas. Si ajusto las proteínas, no tengo ningún problema acidificante, ningún problema con exceso de oxidación celular. Para los problemas digestivos, pues intentar estar relajado, comer sin distracciones, sin la televisión, sin prisa, seguir las recomendaciones de los fisioterapeutas y rehabilitadores sobre la textura de los alimentos y adaptar las consistencias de los líquidos. Puede ser utilizar espesantes para tener una consistencia a nivel de néctar o a nivel de miel o a nivel de gelatinas, siempre sin líquido, y eso, dependiendo la tolerancia del paciente, pues utilizaremos unas consistencias u otras. Intentar que no estemos más de 40 minutos comiendo. Ya sé que es un poco tedioso esto, pero hay que intentarlo. Es mejor decir, paro aquí y ya lo intentaré la siguiente vez. Intentar que el menú sea variado, que no nos cansemos, que el niño no se canse. Y los alimentos deberán tener una temperatura adecuada. Y si estamos comiendo mucho tiempo, cogemos y volvemos a calentar un poco, ¿vale? Cuidar la presentación en la medida de lo posible también. Esto no es Top Chef, pero vamos a intentar que se pueda comer, ¿vale? Para prevenir la atrofia muscular, este bajo tono muscular, fomentar el ejercicio físico en la medida de lo que se pueda. Fomentar el ejercicio físico es moverse, ¿vale? Porque si nos movemos, vamos a mover también el intestino, la motilidad intestinal mejora, por lo tanto la evacuación mejora, por lo tanto hay menos reflujo. Asegurar un aporte adecuado de alimentos proteínicos, carnes, pescados, huevos lácteos, legumbres, frutos secos, siempre ajustando las proteínas en función del estado nutricional del paciente. Estos alimentos concentran proteínas, nutrientes esenciales para el crecimiento y regeneración de tejido. Si comemos muchas veces, aunque sea con menos cantidad de comidas, estoy continuamente incorporando glucosa para tener los músculos con glucógeno y ahí tener la energía, y proteínas para el recambio proteico que se produce continuamente en nuestro organismo. Desde que perdemos piel y no nos damos cuenta, hay una pérdida de proteínas. Por lo tanto, tenemos que incorporar nutrientes, no solamente proteínas, de todo tipo, para que ese catabolismo, esa destrucción, no se produzca con tanta intensidad. Consecuentemente, los hábitos alimentarios son un determinante del estado de salud de la población y de nuestros niños, y la población debe llevar una dieta equilibrada y saludable. Lo ideal es que sea individualizada. Este señor está ahí comiendo de todo, pues un kilo de pasta, un kilo de buey, come variado el hombre. La nutrición, por lo tanto, y vuelvo a recalcarlo del principio, es importante para todos, para mí, para vosotros también, y con esto concluyo mi intervención. Muchas gracias.